Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 27 de julio del 2016. Bien, pues vamos a seguir, hermanos, estudiando el libro del Apocalipsis. Este ciclo tan importante de estudio bíblico que hemos comenzado hace unos días. Y hoy entramos en el capítulo 5. Así que seguidamente voy a pedir a nuestra hermanita Nubecita que nos lea el capítulo 5 y que nos leas un momentito, capítulo 5 de los versos 1 al 5, los primeros 5 versículos. Así que cuando quieras, querida nubecita, pues adelante. Recordad que la versión que vamos a leer, que estamos leyendo, nubecita y yo, es la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que he realizado. Y que os aseguro que es la mejor versión, la mejor traducción del Nuevo Testamento que podéis encontrar, por muchas razones. De modo que si podéis tenerla abierta, tenedla, y si no, pues podéis utilizar cualquier otra, la que queráis. Pero esta, sin ninguna duda, es la mejor de todas. Y no es porque la haya escrito yo, sino porque es la realidad, es así. Por muchísimas razones, es la mejor versión que podéis encontrar del Nuevo Testamento. Así que, nubecita, cuando puedas, nos lees el capítulo 5 de los versos 1 al 5. Mirad, el rollo sellado con siete sellos, o el libro sellado con siete sellos, para el que no lo sepa, antiguamente en el siglo I no existían los libros tal como lo conocemos nosotros. En realidad eran rollos de pergamino o rollos de piel de cabra, pero el formato era en forma de rollos. Y no de libro con hojas, pues como conocemos ahora. El rollo sellado con estos siete sellos, ¿qué es lo que contiene? Pues contiene los eventos proféticos del futuro que culminarán con la llegada a la tierra del reino del poderoso y de Cristo. Del poder del reino de Dios, cuando venga con gran poder y gloria, esa es la culminación del libro del Apocalipsis. Mirad, observad cómo el pasaje que ha leído antes Nubecita menciona a los seres que viven en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los primeros, los que viven en el cielo, son evidentemente los seres extraterrestres. Si viven fuera de la tierra, si viven en el cielo o en los cielos, porque no son de la tierra, son extraterrestres, evidentemente. Los segundos, los que viven en la tierra, son los seres terrestres, es decir, somos nosotros, los humanos, que vivimos en la superficie de la tierra. ¿Y quiénes son los terceros? Que dice que viven debajo de la tierra. Pues son hijos de Dios que viven debajo de nuestros pies, al otro lado de la tierra plana, todos los cuales son hijos de Dios. La creencia de que la Tierra es, por lo tanto, el único planeta habitado del universo es absolutamente falsa. Pues en los cielos hay también hijos de Dios, hijos del Poderoso Supremo. Algo que también mencionó el apóstol Pablo. Lo dijo él. Lo voy a leer en el siguiente texto, que es en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Voy a leerlo para que veáis lo que dijo el apóstol Pablo, en la versión de la traducción esta del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que yo escribí.
Saludos hermanos, saludos hermanas. Hoy día vamos a hablar de Apocalipsis 5, del 1 al 5. Y dice así: Y viven en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un mensajero fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Y quién dijo? ¿Y quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león procedente de la tribu de Judá, de raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Muchas gracias, querida hermanita Nubecita. Bien, vamos a hacer una exégesis, un análisis, una explicación de estos 5 versículos del capítulo 5 del Apocalipsis. Mirad, observad cómo en este pasaje que ha leído Nubecita se menciona la mano derecha del Poderoso Supremo. Ya sabemos que es el Padre Celestial, no hay otro, no es Jesús. El Poderoso Supremo, el Dios Supremo, cuando el Apocalipsis habla de Dios, siempre se refiere al Padre, nunca se refiere al Cordero, es el Padre Celestial. Esto demuestra de forma bien clarita que el Padre Celestial tiene forma humana. Repito, el Poderoso Celestial tiene forma humana. Fijaos que se menciona la mano derecha del Padre Celestial, por lo tanto tiene un cuerpo humano, de forma humana, mejor dicho. Por eso es que Adán fue creado a imagen y semejanza de los dioses. ¿Qué dioses? Pues evidente, del Poderoso Supremo, que es el Padre, y de su Hijo Jesús. Esto lo podéis leer en Génesis 1:26, cuando el Padre le dice al Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque Adán tenía un parecido físico al Poderoso Supremo, al Padre, y también a Cristo, a Jesús. Evidentemente, en el Génesis, Jesús no se llamaba Jesús. El Hijo de Dios todavía no se llamaba Jesús, porque todavía no había nacido como hombre. Era el Verbo de Dios, el segundo Dios, el segundo poderoso, que estaba con el Padre desde siempre. Esto significa, hermanos, que tanto el Padre como el Hijo tienen forma humana. Ellos, los dos, son el modelo de lo que era Adán cuando fue creado por estos dos dioses. Recordad, el Padre decidió crearlo y quien ejecutó la obra creadora fue Cristo. Pero quien decidió crear todas las cosas, el origen de todas las cosas, no es Cristo, no es el Hijo, es el Padre Celestial. Jesús lo que hizo es ejecutar esa obra creadora procedente del Padre. Mirad, es totalmente falso enseñar que este Poderoso Supremo, sentado ahí en el trono celestial, es Jesús. Eso es mentira. El maldito sistema iglesiero apóstata, las iglesias falsas, generalmente se enseña que el Dios que está sentado ahí en ese trono es Cristo. Pero eso es una espantosa mentira, absolutamente contraria a lo que enseña el Apocalipsis. Fijaos que el texto que ha leído Nubecita hace una clara diferencia entre este Poderoso Supremo, que es el Padre, y el Cordero, que es Jesús.
Ok, y dice así, capítulo 5, capítulo 5, versos 7 y 8, y dice así: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que representan las oraciones de los apartados para el Poderoso.
Por lo tanto, Jesús venció a la muerte. Ya sabéis que Jesús, esto lo hemos dicho mucho en los últimos debates que hemos tenido, en las últimas investigaciones bíblicas, Jesús no era corruptible, Jesús no tenía un cuerpo mortal. Esto ya lo podéis leer, este descubrimiento bíblico lo podéis encontrar, por ejemplo, en los estudios bíblicos que hemos escrito últimamente el hermano Alexander Hell y un servidor. Jesús no era mortal, Jesús no era corruptible, porque él nunca pecó, era limpio, era perfecto, era sin pecado. Biológicamente era perfecto, por lo tanto no era corruptible, no tendría que haber muerto Jesús. ¿Por qué murió por lo tanto Jesús? Pues Jesús dijo que daría su vida voluntariamente. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie le mató a Jesús, nadie le quitó la vida. Él voluntariamente la entregó por sus ovejas, por los suyos. Él no era mortal, no era corruptible. Él murió porque voluntariamente decidió entregar su vida, por amor a sus ovejas. y al tercer día el Dios Supremo le resucitó, venciendo por lo tanto a la muerte. Por eso es que dice este texto del Apocalipsis, y lo dice bien clarito: he aquí que el león procedente de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido. ¿Cuándo venció Jesús? ¿Venció a Satanás? Él nunca pecó, Jesús, jamás. Por eso es que no era mortal. Él nunca pecó. Venció a Satanás, haciendo siempre la voluntad de Dios. Pero él voluntariamente entregó su vida por los suyos. Y como él es el vencedor, por tanto, él es quien tiene la autoridad para abrir el libro, el rollo sellado con los siete sellos, que vamos a ver a continuación. Y por eso pido a la hermanita Nubecita que nos leas ahora el versículo 6, Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Bien, pues nos vamos ahora a los versos 7 y 8, vamos a analizarlos. Pido a la hermanita Nubecita que nos leas estos dos versículos, capítulo 5, el 7 y el verso 8. Mirad, cuando Jesús toma el rollo sellado con los siete sellos, ¿qué luego ocurre? Pues que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran, se arrodillan, delante de Cristo, que es el Cordero, pero se arrodillan como señal de reverencia, de sumisión, no para adorarle. ¿Y por qué? Porque la adoración que menciona, que aparece en el libro del Apocalipsis, es siempre únicamente para el Poderoso Supremo que está sentado en el trono, es decir, para el Padre Celestial. Nunca, jamás, para el Cordero, nunca para Jesús. Por eso es que he dicho anteriormente que el Apocalipsis es un libro absolutamente antitrinitario. Y esto es lo que no quieren conocer, no quieren reconocer todos estos falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas del maldito y diabólico sistema iglesiero apóstata. Ellos conocen el Apocalipsis, lo leen, pero no quieren reconocer esto porque prefieren seguir creyendo en la mentira. No quieren aceptar que el Apocalipsis es totalmente antitrinitario. Y nos vamos ahora al versículo siguiente, vamos a analizarlo. Pido a la hermanita Nubecita que nos leas el 9, versículo 9, que es un verso muy importante, como vamos a ver después. Cuando puedas, no lees el texto, hermanita. Gracias por la lectura, Nubecita. Vamos a ver, vamos a poner mucha atención ahora a la exégesis, a la explicación de estos dos versículos. Observad en primer lugar cómo el Cordero, que es Jesús, se acerca al Poderoso Supremo, al Padre Celestial, el cual está sentado en el trono, y fijaos que toma de su mano derecha el rollo sellado con los siete sellos, lo cual demuestra de forma irrefutable que el Poderoso, el Dios sentado en el trono, no es Jesús, sino solamente el Padre Celestial, el Dios Supremo, el Poderoso Supremo. Aquellos iglesieros que enseñan que Jesús es el Dios sentado en el trono, aquí en el Apocalipsis, sencillamente mienten. E igualmente mienten aquellos herejes que enseñan que el Poderoso, el Padre Celestial, y Jesús, que es el Cordero, son el mismo y único Dios, el mismo y único Poderoso. Están mintiendo los que dicen eso. Igualmente el Apocalipsis jamás enseña que el Espíritu Santo, fijaos, sea adorado ni glorificado. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es totalmente antitrinitario. Antitrinitario. El Apocalipsis destroza la doctrina falsa y diabólica del falso Dios Trino.
Ok, Apocalipsis 5, versículo 9, y dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado y con tu sangre has redimido para el Poderoso gentes de todo linaje y lengua y pueblo de nación. Todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Gracias por la lectura, hermanita Nubecita. Mira, en este texto que acaba de leer, Cristo aparece representando como un cordero degollado, simbolizado como un cordero degollado. ¿Sabes qué degollado es? Que le han cortado el cuello, le han degollado, le han desangrado, le han sacrificado. Aparece el Cordero de pie, y aparece de pie en medio del trono del Padre Celestial, del Poderoso Supremo. Observad que Cristo no es el Poderoso Supremo sentado en el trono, sino que está de pie en medio del trono celestial. El Cordero, fijaos que tiene simbólicamente siete cuernos y siete ojos. ¿Qué significa esto? Evidentemente, nadie en su sano juicio va a creer que Jesús tiene literalmente siete cuernos y siete ojos. Es una figura simbólica, que indica que Jesús tiene todo el poder para abrir esos siete sellos. ¿Y los siete ojos qué representan? Pues representan a los siete espíritus del Poderoso Supremo enviados por toda la tierra. Y ya vimos anteriormente en la anterior escuela que esos siete espíritus que están delante del trono de Dios son siete ángeles, siete mensajeros celestiales enviados por toda la tierra. Recordad que los ángeles en la Biblia son llamados espíritus, Hebreos capítulo 1, verso 7. Por lo tanto, si son siete espíritus, es que son siete ángeles. De ninguna manera se refiere al Espíritu Santo. Hay muchos comentaristas malos, muchos falsos maestros que enseñan la tontería de que estos siete espíritus se refiere al Espíritu Santo. Dicen ellos, a la plenitud del Espíritu Santo. No. Está hablando de espíritus, en plural, no de un solo espíritu. Son siete ángeles celestiales, siete espíritus. Estos siete ángeles enviados por toda la tierra van a ser, como vamos a ver seguidamente, los encargados de tocar las siete trompetas y de derramar las siete plagas de la ira del Poderoso en la tierra. Esto lo veremos, como después estos siete ángeles extraterrestres serán los encargados de tocar estas siete trompetas y de derramar las siete copas de la ira del Poderoso. Gracias, hermanita Nubecita. Ahora te pido que nos leas en el capítulo 5 los versos del 10 al 12. Del 10 al 12.
Ok, Apocalipsis 5, 10 al 12. Y dice así. Y le has hecho para nuestro poderoso reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos mensajeros alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, el resplandor y la alabanza. Apocalipsis 5, verso 6, y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales representan los siete espíritus del Poderoso enviados por toda la tierra.
Bien, gracias, hermana Nuecita, por la lectura. Mirad, los 24 ancianos, observad que no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo. Aunque en malas traducciones, como la Reina Valera, lo han pervertido ese texto y han metido el pronombre nos, nos has redimido, resulta que si nos vamos al texto griego de este pasaje del Apocalipsis, pues no se encuentra el pronombre nos. Es una falsificación, es un añadido que pervierte completamente el sentido de la frase. Jesús ha comprado o redimido con su sangre a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es que la iglesia de Cristo, la congregación de Cristo, es mucho mayor que la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Israel está formado solamente por 12 tribus, pero la congregación de Cristo, la iglesia, está formada por todos los redimidos de todas las tribus, naciones y lenguas. Por consiguiente, la doctrina, es una doctrina muy extendida en el mundo apóstata, la doctrina de que Israel es la iglesia de Cristo es totalmente falsa. La iglesia de Cristo es mucho mayor que la nación de Israel, porque repito, Israel está formada solo por 12 tribus y la iglesia por toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es mucho mayor. Así que enseñar que la Iglesia es la nación de Israel, pues es lisa y llanamente mentira. Así que observad cómo estos 24 ancianos no forman parte de la Iglesia de Cristo, de los redimidos por Cristo, porque no se incluyen entre estos redimidos por Cristo. Repito, el pronombre nos no se encuentra en el texto griego. Allí, cuando vayáis a las malas traducciones, como la Reina Valera, y veáis el pronombre nos en este pasaje, ese pasaje ha sido falsificado por esos traductores. Basta con que vayáis a la versión interlineal griega española para comprobar lo que estoy diciendo. Y luego hay otras versiones que sí que son muy buenas, donde efectivamente pues no han introducido esta palabrita nos, sino ha sido añadida, sino que lo han dejado tal como viene en el texto griego. Fijaos que en este pasaje que ha leído la hermanita Nubecita, Jesús es llamado el león procedente de Judá, de la tribu de Judá, y también se le llama la raíz de David. ¿Qué significa esto? Pues mira, esto significa que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el verdadero rey de Israel, y el descendiente biológico del rey David, y por lo tanto el heredero real del trono de Israel. Esto, por ejemplo, si vais a Génesis 49, versículos 9 y 10, e Isaías capítulo 11, versos 1 y verso 10, ahí se os habla más de esto, del león de Judá, procedente de Judá, refiriéndose al Mesías. Y este Mesías, pues es Jesús, el amo Jesús. Jesús tiene todo el derecho, por lo tanto, de abrir este rollo sellado con los siete sellos. ¿Y por qué tiene el derecho este? Porque él es el verdadero Mesías, no como dice la sinagoga de Satanás, que acusan falsamente a Jesús de ser un falso Mesías. No, pues él es el verdadero Mesías. Y además, él venció la muerte cuando el Padre le resucitó de entre los muertos. Gracias, Nubecita, por la lectura. Y vamos a pasar a analizar, a estudiar estos dos versos tan importantes. Mira, la congregación de Cristo, la Iglesia, está formada por los reyes y los sacerdotes, que van a reinar sobre la tierra, van a reinar en el futuro. Por eso dice reinarán, no ahora. Ahora no estamos reinando sobre las naciones de la tierra, los cristianos. Esto va a ser en el futuro. Este gobierno mundial de Cristo, con sus discípulos, va a comenzar solamente cuando Él venga en el cielo con gran poder y gloria. Basta con que leamos Apocalipsis 19, versos 11 al 15, capítulo 20, versos 4 al 6, para comprobarlo. Entonces la congregación de Cristo va a tener la autoridad sobre las naciones de la tierra y las van a gobernar con vara de hierro. ¿Qué significa esto, vara de hierro? Pues que van a ser gobernadas con justicia, con rectitud. Esto lo podemos leer en el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27. Los verdaderos sacerdotes, fijaos, los verdaderos sacerdotes, ¿quiénes son? ¿Son los curas paposos, estos zampahostias? No. Los verdaderos sacerdotes son los verdaderos cristianos, ya que solamente ellos pueden ofrecer al Poderoso, al Padre, sacrificios. ¿Y qué tipo de sacrificios? ¿Galletas de harina? ¿Diciendo que es Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad? ¿Ese es el sacrificio que ofrecemos los sacerdotes de Dios? De ninguna manera. Son sacrificios de alabanza. Vamos a leerlo en un texto muy importante. Te pido, Nubecita, que vayas a Hebreos, la epístola a los Hebreos, vete al capítulo 13 y lees los versos 15 y 16. Hebreos 13, versos 15 y 16. Fijaos lo que dijo el autor de esta epístola.
Hebreos 13, 15 a 16. Y dice así: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza al Poderoso, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien, ni de compartir lo que tenéis con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan al Poderoso. Ok, Apocalipsis 5, 13 y 14, dice así: y a todo lo que creado que están en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, hoy decir, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, el resplandor, el poder, por las eras de las eras. Los cuatro seres vivientes decían, con toda certeza, así es. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron.
Ahí lo tenéis bien clarito. Gracias, Nubecita, por haber leído ese texto tan importante. Sacrificios de alabanza al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y ayudar a los hermanos. A los hermanos en Cristo que estén pasando por necesidad. Esos son el tipo de sacrificios que Dios se agrada. Y no, por ejemplo, del sacrificio de la misa, que es abominable y repugnante a los ojos de Dios. Estos son los sacrificios, lo dice bien claro la Escritura. Sacrificios de alabanza y de hacer el bien. Esa doctrina católica romana de que hay una casta especial de sacerdotes diferentes al resto de los cristianos, y que esta casta sacerdotal paposa ha de sacrificar a Cristo en forma de galleta en el altar de la misa, es una doctrina satánica, perversa totalmente. Es una ceremonia absolutamente contraria al verdadero evangelio. El sacerdocio cristiano de los santos de Dios, el sacerdocio verdadero, pertenece a todos los cristianos verdaderos, a los que sean verdaderos, claro. Y el sacrificio que hacemos para el Poderoso no es el de la blasfema misa paposa romana, sino el sacrificio de alabar al Padre Celestial, confesando su nombre y haciendo el bien, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Pues estos, repito, son el tipo de sacrificios que al Poderoso le gustan, le agradan. Sacrificar de nuevo a Cristo en forma de galleta de harina en el altar de las misas católicas es un tipo de sacrificio blasfemo y diabólico que al Padre le repugna, lo rechaza. Porque el sacrificio de Cristo, como todos sabemos, fue único e irrepetible. Ya no se puede repetir en esas blasfemas misas paposas. Fue único y para siempre. Esto lo podéis comprobar leyendo Hebreos 7, 27, capítulo 9, verso 26, capítulo 10, verso 10 y verso 12. Y observad cómo Jesús, el Cordero sacrificado, en ese texto del Apocalipsis vemos que es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, el resplandor y la alabanza. Esto lo recibe Cristo porque, ¿por qué? Pues porque primero Él sufrió, dando su vida por los suyos, por sus ovejas. El Padre Celestial no da el poder, las riquezas y la alabanza a sus hijos si primero estos no han pasado por un estado de sufrimiento, persecución y rechazo de parte del mundo. Gracias, Nubecita, hermanita Nubecita, por la lectura. Ya con esta exégesis que vamos a hacer, esta explicación de estos dos versículos, terminamos por hoy la clase, terminamos con el capítulo 5 del Apocalipsis, y en la siguiente clase entraremos en el capítulo 6, en la apertura de los siete sellos, un estudio profético muy interesante. Mirad, observad cómo este pasaje que ha leído Nubecita. Aquí se mencionan a los seres que viven en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Y es que el universo está lleno de hijos de Dios, de hijos del Poderoso. Hay extraterrestres en el cielo. Nosotros los humanos somos los que vivimos sobre la tierra, en esta superficie de la tierra. Luego están los hijos de Dios que viven debajo de la tierra, al otro lado de la tierra plana, que está debajo de nosotros. Y hay otros hijos de Dios que también viven en el mar. En el mar. Todos ellos un día van a proclamar, van a decir, que la alabanza, la honra, el resplandor y el poder pertenecen al Padre Celestial, al Dios Supremo y al Cordero Jesús. Fijaos, a los dos. Se hace una clara diferencia entre los dos. Indicando así que se trata de dos, son dos personas divinas, dos entidades divinas diferentes. El apóstol Pablo dijo también que todos estos hijos de Dios, del Poderoso Supremo, todos los que existen en el universo, doblarán sus rodillas ante Jesús y van a proclamar que Jesús es el amo para la gloria del Poderoso Supremo, el Padre. Ya lo vimos hace unos minutos cuando hemos leído, cuando he leído Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Observad que la gloria o resplandor, que es lo mismo, ese resplandor supremo pertenece a quién. Solamente al Poderoso Supremo, al Padre Celestial, no a Jesús. Por eso dijo el apóstol Pablo, para gloria del Dios Padre. No dijo para la gloria de Jesús. La gloria o resplandor que tiene el Padre Celestial es muy superior a la que tiene Jesús. Y por tanto, ningún otro ser poderoso se puede igualar al Dios Supremo, al Poderoso Supremo, que es el Padre.
Saludos, Tito. Yo veo mi punto que tengo entendido sobre los sacrificios, los verdaderos sacrificios de Jesús, que fue prácticamente ayudar al prójimo, prácticamente dar, donar al necesitado, ayudar a alguien que de verdad está necesitado. Pero según yo tengo entendido, las iglesias no enseñan este evangelio, la verdadera enseñanza de Jesús, porque piden sacrificios de otras maneras, como por ejemplo de animales. Me imagino que eso es ultra que satánico, de animales e incluso hasta de humanos, porque esta gente no me sorprende nada, estos evangelocos que siempre predican, digamos, por ejemplo, los judíos. Pero yo me imagino que eso es contra las enseñanzas de Jesús, contra la verdadera enseñanza de Jesús hacia los sacrificios de verdad, hacer el bien al prójimo.
Fijaos, hermanos, seguidamente como los 24 ancianos que están ahí alrededor del trono celestial se postran sobre sus rostros y adoran. Adoran. Y la pregunta es, ¿a quién adoran? ¿A quién? ¿Adoran solo al Padre? ¿O adoran al Padre y a Cristo también, al Cordero? Pues mirad, observad que el texto bíblico no dice por ninguna parte que adoran al Cordero, que adoran a Jesús, no. Dice simplemente que ellos adoran, que adoran. No dicen exactamente a quién están adorando. Sin embargo, si nos vamos al capítulo anterior, al capítulo 4, versículos 10 y 11, se dice bien clarito a quiénes adoran estos 24 ancianos. Ellos adoran solamente al Poderoso Supremo que está sentado en el trono celestial, es decir, al Padre, al Dios Supremo. ¿Por qué le adoran solamente a él? Porque fue el Padre Celestial quien decidió crear todo el universo. Por su voluntad existen todas las cosas. El libro del Apocalipsis, repito una vez más, jamás enseña que Cristo ha de ser adorado. Lo que Jesús recibe es alabanza, honra, poder y gloria. Pero ninguna de estas cosas es adoración. Porque la adoración se ha de dar solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, al Poderoso Supremo. Él es el creador de todas las cosas, tal como dijo el propio Jesús, tal como enseñó en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, donde nos enseñó que solamente hemos de adorar a este Poderoso Supremo que es el Padre Celestial. Cristo nunca se incluyó en este tipo de adoración exclusiva, solo para el Padre Celestial. Bien, pues hasta aquí esta escuela bíblica, el capítulo 5 del Apocalipsis. Como he dicho, en la siguiente entraremos en el capítulo 6. Y ya si tenéis comentarios, preguntas, queréis aportar más cuestiones doctrinales, pues ya os paso palabra y os dejo que vosotros a vuestro aire digáis lo que queráis. Mirad, aquellos falsos cristianos, los apóstatas de la fe, que pretenden tener en este mundo riquezas y poder sin pasar antes por la tribulación, sencillamente han sido engañados y cegados por Satanás, por el diablo. Y el destino de ellos será la destrucción. Estos son los tibios a los cuales Jesús vomitará de su boca, los va a rechazar. A Jesús le detesta este tipo de apóstatas y falsos cristianos. Los va a vomitar de su boca, hablando simbólicamente, los va a rechazar. Tal como dijo Jesús en el Apocalipsis, como vimos el otro día en el capítulo 3. Y nos vamos, por tanto, ahora a analizar los versículos 13 y 14. Apocalipsis, capítulo 5, versos 13 y 14, pasajes muy importantes. Pido a la hermanita Nubecita si nos puedes leer estos dos versículos. Efectivamente, hermanita Nubecita, no solamente estas falsas, estas iglesias del SIA, algunas, no todas, hacen sacrificio de animales, otros sacrifican galletas, como hacen los paposos, diciendo que es Jesús, y otros te piden que sacrifiques, pues ofrendando, dando dinerito, dando billetes para enriquecer a los apóstatas y falsos pastores de esas repugnantes sectas. Ellos dicen, hablan de sacrificar, cuando hablan ellos de sacrificar es sencillamente robar de forma descarada a las descerebradas ovejas. Entonces les roban de esa manera diciéndoles que tienen que sacrificar, sacrificando dinero, dándoles dinero a ellos para que así estos hijos de Satanás puedan vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a sus pobres e idiotas ovejas descerebradas.
Así es, hermano Tito, muchas gracias. Sí, estoy practicando la lectura de las verdaderas sagradas escrituras bíblicas de Jesús, y como también veo que también estoy aprendiendo, pero sí es verdad, porque digo, ¿por qué estas iglesias hacen como negocio para sacar el dinero a la gente si mucha gente está pasando por tribulaciones, por muchos sufrimientos, quizás ni tengan dinero en el bolsillo, y aparte, descaradamente estos pastores van hasta sus casas, sus trabajos, para cobrar el diezmo? Eso lo tengo entendido, que eso es prácticamente robando y utilizando la palabra de Jesucristo para hacer sus fechorías.
Hermano Tito, puede ser, pregunto, que cuando dice ahí, en el capítulo 5, para que vea para abajo, que el último dice, como lo dice a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que yo os oigo decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, el resplandor y el poder por las eras, ¿no podría ser que eso fuera una prosopopeya en donde se personificara, en donde se hiciera hablar a cosas que no hablan, peces, árboles y otros animales, como se personifica otras cosas en la Biblia? Bueno, esa es la pregunta que quería comentarte. Paso palabra.
Mira, dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Fíjate que dice los cielos en plural, hay más de un cielo. Y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es amo, para alabanza del poderoso Padre. ¿Os dais cuenta? La alabanza suprema, la gloria suprema, es para el Padre Celestial, no es para Jesús. Jesús es el amo, es el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Que menciona a los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra, en la otra cara de la tierra, que está debajo de nosotros, evidentemente también hay hijos de Dios. Lo dice el Apocalipsis y lo dijo en este pasaje también el apóstol Pablo. Muy buena pregunta, hermano Aguada. Pues no, porque fíjate lo que dice el texto, que Juan les oyó decir eso, esas frases, les oyó escuchar. Si fuera una prosopopeya, pues no diría eso de ninguna manera. Pero lo que dice bien clarito es que Juan les escuchó a todos estos seres que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que decían estas expresiones. Está hablando también, además, de seres humanos. Está hablando de seres extraterrestres, de los que viven debajo de la tierra y en el mar. Está hablando de seres inteligentes, de hijos de Dios. No, de ninguna manera se refiere a una prosopopeya. Porque fíjate el detallito este. Dice, y les oí decir lo siguiente. Juan escuchó lo que ellos estaban diciendo. Por consiguiente, no se refiere a una prosopopeya, hermano.
Saludos, hermanos, gracias y paz a todos los de la sala. Yo pienso que eso de cuando se menciona los que están en el mar, los que habitan en el mar, pueden ser de sirenas o algo así, porque últimamente se ha escuchado, ¿no?, mucho sobre este tema, que han visto, han grabado, pues, que hay grabaciones donde que se ha visto estos seres, ¿no?, en el mar. ¿Podría ser esto cierto? Yo tengo a veces dudas, porque a veces hay muchos videos falsos que los ponen, pero hay una que otra que parecen que son reales. Yo creo que puede ser eso, ¿no?
Además, no es, es imposible que se refiera a una prosopopeya, porque fíjate que está hablando de personas, de seres inteligentes, tanto de extraterrestres como de terrestres como intraterrestres, y gente que vive en el mar. Si fuera una prosopopeya, entonces el texto estaría hablando, pues, de plantas, de árboles. Por ejemplo, como en Isaías 14, que se habla de árboles, dice que se gozan, dan palmas de alegría, pero el texto lo dice bien clarito, que son árboles. Sin embargo, el pasaje del Apocalipsis no dice que sean plantas, ¿no? Dice que son seres, hijos de Dios, inteligentes, que existen en el universo. Extraterrestres, terrestres, intraterrestres y seres acuáticos que viven en el mar, en el océano. Está hablando de personas inteligentes. No está hablando de cosas y no está hablando de árboles ni nada de esto. Lo cual demuestra de forma bien clarita que no se trata de una prosopopeya.
Sí, bueno, lo que pasa es que a la ciencia oficial, regida por las élites satanistas, lo que le conviene es negar todo aquello que tenga que ver con la Biblia. Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que por mucho que intenten negar, ahí hay vídeos donde se muestra de forma inexplicable la existencia de estos seres en el interior del agua, tipo sirena. Y si bien alguno hay fraudes, hay ejemplos que no tienen explicación. Algunos que has mostrado, hermano Tito, y atrás, que estos seres se mueven con una velocidad que es imposible si fuera un ser humano ahí abajo. Es decir, lo que pasa es que a la ciencia oficial, como eso no le conviene, porque esas élites satanistas lo que están deseando es de contradecir la Biblia, pues lo niegan. Si les conviniera, si fuera algo totalmente contrario a la Biblia, ya lo habrían mostrado. O sea, hubiesen visto la forma de demostrar esto. O sea, eso es así, totalmente.
Así es, hermano, y como en las escrituras dice, pues, que Juan escuchó que daban alabanza, pues, y ningún ser conocido del mar tiene ese don, pues, de hablar, o sea, como nosotros, ¿no? Entonces yo me imagino que estos seres deben de ser inteligentes, tienen que tener una forma de inteligencia y también que se puedan comunicar. Bueno, eso es lo que yo pienso en mi pensar, ¿no?
Efectivamente, hermano Dani, así es. Yo también creo que se refiere estos hijos de Dios acuáticos, se refiere a sirenas, que se sabe perfectamente que existen, son hijos de Dios, son parecidos a humanos y que viven en la profundidad del mar, son acuáticos. Entonces esos son los hijos de Dios que viven en el mar, y luego hay otros que viven debajo de la tierra, que yo creo que es al otro lado. Debajo de la tierra hay otra cara, la tierra es plana, y en la tierra, en el otro lado de la tierra, la otra cara, pues también hay hijos de Dios, hay otra civilización que son hijos de Dios. Y en el universo, en otros planetas, también hay hijos de Dios, y todos ellos un día, pues, darán toda esta alabanza a Dios Padre y a Cristo. Bueno, hermanos, ya aquí en España es tarde, es la 1:28, ya me tengo que haber ido a planchar la oreja, así que me voy a ir a sobar. Y la siguiente clase de bíblica, creo que la tenemos el pasado mañana, ahora mirar el calendario, y seguiremos con el estudio del libro del Apocalipsis. Entraremos en el capítulo 6. La siguiente escuela bíblica la tenemos el día 29, tendremos ya la última de este mes de julio. el día 29. Ya mañana pues publicaré los mensajes en audio que hemos enviado en esta escuela, estarán publicados en internet para que lo podréis escuchar tranquilamente. Bien, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos de esta escuela.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.